Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie que hemos estado tratando de Proverbios 28, capítulo 13. Hoy es el cuarto mensaje que traemos en esta serie y si Dios lo permite, en la próxima ocasión, si así Dios lo quiere, terminaremos con esta pequeña serie. Vamos allá, Proverbios 28, capítulo 13. Hemos dividido esta serie en dos secciones. En la primera sección estuvimos viendo la primera parte de este versículo, la cual presenta una declaración negativa. Dice el pasaje que el que encubre sus pecados no prosperará. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte de este pasaje, la cual presenta una declaración positiva. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Vamos a orar. Padre eterno, tu pueblo está en esta noche delante de tu presencia. Y hemos venido, Señor, para escuchar tu voz. Padre celestial, yo te ruego en esta noche que tú vengas y nos asistas, que tengas misericordia de mí y de tu pueblo aquí reunido, Señor, y que la palabra que se traiga sea buena, oh Señor, para la santificación de tu iglesia y para la conversión de los aquellos que están aquí que aún no han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas, Señor. Muéstranos tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, como dije, hemos dividido esto en dos secciones y hoy vamos a ver esa segunda parte. Esa declaración positiva que dice que el que confiesa y abandona sus pecados hallará misericordia. Ahora, a modo de repaso, en los primeros tres mensajes vimos, ¿qué quiere decir este versículo cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará? Primero iniciamos definiendo qué quiere decir encubrir los pecados. Y dijimos que encubrir los pecados era lo contrario a la confesión, lo contrario a la confesión del pecado. Estuvimos viendo cinco preguntas. La primera es, ¿qué significa encubrir los pecados? La segunda pregunta que vimos es, ¿con qué encubrimos los pecados? ¿Con qué encubrimos los pecados? Vimos que se puede encubrir los pecados al transferir nuestra culpa a los demás, echarle la culpa a los demás, como Adán lo hizo en el huerto del Edén, la mujer que tú me diste. Transferimos nuestra culpa a los demás. Vimos que también encubrimos el pecado cuando cubrimos con el manto del silencio. El manto del silencio. Vimos que también podemos encubrir nuestros pecados cuando comenzamos a racionalizar el pecado. Así como Saúl lo hizo cuando desobedeció la orden del Señor, que lo envió a matar a los amalecitas, a todo cuanto existía, él comenzó a racionalizar su pecado, a decir, no, yo preservé lo mejor de las ovejas y de los machos cabríos para ofrecerlo al Señor en sacrificio. Pero el Señor no se complacía en los sacrificios, el Señor se complacía en la obediencia. Saúl estaba racionalizando su pecado. También dijimos que podemos cubrir el pecado con una apariencia religiosa. Así como los escribas y fariseos se mostraban religiosos ante la sociedad de su tiempo, así en ocasiones nosotros mismos podemos hacerlos. Tenemos una apariencia religiosa. Y en último lugar dijimos que podemos encubrir nuestros pecados al hablar mentiras. Y había dicho en esa ocasión que parte o una forma de hablar mentiras era hablar, decir medias verdades. Ahora debo aclarar, no en todo momento cuando se dice una verdad a media o cuando no se da toda la información sobre una respuesta se está diciendo mentiras. Hay ocasiones en que es necesario guardar cierto sentido de privacidad. Hay ocasiones que no es necesario dar toda la información, así que no toda pregunta requiere que se dé toda la respuesta o no que se diga toda la verdad sobre una información. El asunto está en el corazón. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Es la intención de tu corazón al decir una media verdad ocultar el pecado? Cuando dices una media verdad con la intención dispuesta de ocultar el pecado, tú estás diciendo mentiras. En tercer lugar, la tercera pregunta que vimos fue, ¿qué quiere decir el texto cuando dice que no prosperará? Dijimos que esa prosperidad a la que se refiere este texto no es una prosperidad material, sino una prosperidad espiritual. Ese hombre o esa mujer que encubren sus pecados no van a prosperar porque se les será confiscada o se les será retirada las múltiples gracias del Espíritu Santo. En cuarto lugar, dijimos que ¿qué implica la declaración no prosperará en la vida del cristiano? ¿Qué implica eso, que no prosperará en la vida del cristiano? Dijimos en primer lugar que el cristiano que encubre sus pecados no prosperará porque llegará a perder el acceso a Dios en oración. En segundo lugar, dijimos que el cristiano que encubre sus pecados no prosperará porque habrá perdido el gozo y la paz del Espíritu Santo. Y en último lugar, en el último mensaje, vimos una quinta pregunta. ¿Qué implica la declaración no prosperará en la vida del inconverso? Dijimos que en primer lugar no prosperará, el inconverso no prosperará porque no tendrá ninguna seguridad de ayuda en medio de las pruebas del presente. A los cristianos se nos ha prometido que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Esa promesa no es para los incrédulos. No hay seguridad, no hay ayuda para las luchas y las pruebas del presente. No hay seguridad de eso. En segundo lugar, dijimos que el que encubre sus pecados, el incrédulo que encubre sus pecados, no prosperará porque no tiene ayuda ni esperanza para las pruebas del futuro. No tiene ayuda ni esperanza para ese momento trágico del día final del juicio. Hoy vamos a entrar, hermanos, en esta nueva sección de este pasaje. Hoy vamos a ver esa declaración positiva que dice, mas el que confiesa y abandona sus pecados hallará misericordia. El pecado es la más grande de las tragedias humanas. De hecho, podríamos decir que el pecado es la tragedia humana de donde se desprenden todas las demás tragedias de la vida. Pero si el pecado es la gran tragedia humana, la provisión de Dios para resolver el problema del pecado es la más grande y hermosa de las provisiones de Dios. Dado que este pasaje trata sobre la provisión de Dios para el problema del pecado, este pasaje es de inmensa importancia para la iglesia. Como dijimos anteriormente, la forma en cómo se expresa este texto nos indica que aquí Dios está estableciendo una ley universal e inquebrantable. Todo el que encubre su pecado no va a prosperar. No importa la raza, el lugar en que te encuentres, no importa tu estatus social, no importa si encubres tu pecado, no vas a prosperar. Ahora, en cuanto a la forma en cómo Dios confiere misericordia, este texto nos muestra que Dios ha establecido ciertos parámetros para ello. La misericordia en el contexto de este pasaje es prometida en el marco de dos actividades. El hombre que quiere alcanzar la misericordia de Dios debe confesar el pecado y debe abandonar el pecado. El que confiesa el pecado y abandona el pecado, dice el pasaje, alcanzará misericordia. Ahora, si alcanzar misericordia tiene como prerequisito la confesión y el abandono del pecado, entonces es de suma importancia que veamos qué significan estas cosas. ¿Qué significa la confesión del pecado? ¿Qué es la confesión del pecado? Como hemos visto en otras ocasiones, la palabra confesar proviene de la palabra homologeo, que significa literalmente decir la misma cosa. Eso es la confesión, decir la misma cosa que Dios dice. Juan usa esta palabra en Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay una gran similitud entre el versículo de Proverbios 28, capítulo 13, y este aquí, en de Juan 1:9. Aquí Juan dice, si confesamos nuestros pecados. De ahí el marco de la actividad en el cual Dios confiere el perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué ocurrirá? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Al ver el significado y el uso que esta palabra tiene tanto en el Antiguo Testamento como en el ejemplo de Proverbios, como en el Nuevo Testamento, aquí en el ejemplo de Juan, podemos ver que la confesión en su uso bíblico y en referencia a la transgresión envuelve varios elementos. La confesión envuelve varios elementos. En primer lugar, la confesión bíblica implica que somos honestos sobre la presencia del pecado. La confesión bíblica implica que somos honestos sobre la presencia del pecado. Imaginemos a un niño que ha sido descubierto habiendo tomado algo que no debía tomar. Ustedes saben la reacción que usualmente los niños tienen cuando son descubiertos con algo en la mano que no debían tener. Usualmente lo esconden. O como unos niños que yo conozco, caminan de lado para que no vean que lo tienen en la mano. Lo esconden. Esconden lo que tienen en la mano. ¿Por qué? Porque quieren ocultar la evidencia de la presencia del pecado. Quieren evitar, quieren esconder su pecado. Hermanos, esa es la misma actitud que asume aquel que encubre el pecado. Cuando el niño pone las manos detrás de sí, él está escondiendo la evidencia de que existe la presencia del pecado. Pero la confesión es lo contrario a eso. La confesión es como si ese niño es honesto, como si ese niño de repente asume una postura honesta y saca la mano y la extiende a sus padres para que vean la presencia del pecado, para que vean que él ha quebrantado una ley. Esa es la misma actitud en la confesión. ¿Qué está haciendo ese niño cuando extiende la mano y la abre? Él está siendo honesto sobre la presencia del pecado. Él sabe que ha quebrantado una ley y no lo oculta, sino que ahora extiende la mano al Padre para que sea evidente. Hermanos, asimismo, nosotros en la presencia de Dios, el que encubre sus pecados, tiene las manos cerradas contra sí. Tiene las manos cerradas porque no quiere reconocer la presencia del pecado. No habla sobre el pecado, lo oculta con el manto del silencio. No responde preguntas sobre ello. Dice mentiras sobre ello. Es así mismo, la confesión es totalmente lo contrario. La confesión es la honestidad sobre la presencia del pecado. La confesión en el sentido bíblico más básico implica la honestidad sobre la presencia del pecado. Hermano, quiero preguntarte, ¿eres honesto? ¿Reconoces la presencia del pecado en ti y en mí? ¿Somos honestos sobre la presencia del pecado. Somos transparentes delante de Dios. Bueno, nuestra arrogancia, somos como ese niño que tiene las manos escondidas y no queremos admitir que tenemos pecados. Hermanos, si la palabra de Dios es cierta, y lo es, esa actitud de encubrir el pecado nos llevará a la condenación, porque el que encubre su pecado no alcanzará misericordia. La confesión del pecado comienza haciendo un reconocimiento honesto de la presencia del pecado. En segundo lugar, la confesión implica el reconocimiento honesto de la naturaleza del pecado. No solo reconocemos que el pecado está allí, pero reconocemos lo que el pecado realmente es. Aquel que hace un honesto reconocimiento de la presencia del pecado dice también, debe también decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Esa es la definición de la confesión, decir lo mismo. Decir lo mismo. Nosotros decimos lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Un reconocimiento sobre la naturaleza del pecado nos llevará ante todo a entender que el pecado es ante todo un acto de rebeldía en contra de Dios. Vamos a Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué está David diciendo aquí? En su confesión, David no solo reconoció la presencia del pecado, no solamente ahora él viene a reconocer contra quién se ha cometido el pecado, la naturaleza del pecado, él ahora ha reconocido que el pecado primariamente es contra Dios. Contra ti solo he pecado, dice David. David reconoce que sus ofensas son contra Dios. Pero fíjense que David no solo reconoce que su pecado es primariamente contra Dios, sino que también entiende que aquello que Dios dice sobre el pecado es absolutamente cierto, y la forma en la que Dios trata el pecado es completamente justa. David dice, tú eres justo cuando hablas. Ahora entiendo, dice David, por qué dices lo que dices sobre el pecado. Ahora entiendo lo terrible que es. Ahora veo las cosas como tú las ves. He llegado en mi confesión a reconocer que el pecado está ahí. He reconocido la presencia del pecado, pero también ahora lo veo como tú lo ves. Ahora David está homologeo. Él está ahora diciendo lo mismo que Dios dice sobre el pecado. El mundo llama al pecado errores, accidentes, malentendidos, inocencia, preferencias, asuntos de juicio y santa libertad cristiana. Y aún usan todo tipo de palabras para definir el pecado. Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que tenemos una actitud de confesión del pecado, llamamos al pecado por su nombre. Nosotros decimos lo mismo que Dios. Hermanos, nosotros debemos tener un espíritu como este. Nosotros debemos de llamar al pecado por como es. Aquel que realmente confiesa el pecado le llama como Dios le llama. Ese hombre y esa mujer le dice a Dios, lo que tú dices sobre el pecado, yo también lo digo. Lo que tú llamas abominación, nosotros también. Dios le llama transgresión, nosotros también. Dios le llama injusticia, lascivia, fornicación, mentira, lujuria, arrogancia, y sea cual sea la forma en como Dios le llame, nosotros también le llamamos así. Nosotros decimos lo mismo que Dios dice. Si es fornicación y lascivia, no le llamamos simplemente flirteo, flirteo. Tratamos de suavizar a veces el pecado con palabras que no suenen tan duras. No, nosotros llamamos al pecado por su nombre. Nosotros llamamos al pecado de la misma manera en que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo cuando habla. Eso es lo que dice David. Tú eres justo cuando hablas. Y cuando le llamas al pecado por su nombre, nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos decir lo mismo que tú dices. Esa es la confesión. David dice, no solo eres justo cuando le llamas a las cosas como le llamas, pero también eres sin reproche cuando juzgas. Los castigos de Dios por el pecado son justos y nadie puede declararle ni reprocharle nada por lo que él ha hecho. En ocasiones los hombres tenemos un sentido de justicia muy distinto al que Dios tiene. O queremos inclinar la balanza hacia el extremo de la indulgencia, o queremos inclinarla al extremo de la dureza. El pasaje dice que tú eres sin reproche cuando juzgas. El hombre, David, el hombre que escribió este pasaje, hermano, está llamando justo a Dios, al mismo Dios que le mató a un hijo por su pecado. David está llamando justo al mismo Dios que le mató a un hijo por su pecado. Segunda de Samuel 12, 7 al 15 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Así dice el Señor, he aquí que tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz de día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Versículo 13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Instantánea reacción de David, confesión. Pero fíjense que él no dice, yo he pecado contra Urías, no he pecado contra Betsabé, no, yo he pecado contra ti, oh Dios. Él está haciendo el reconocimiento de la presencia del pecado y de la naturaleza del pecado. ¿Y cómo reacciona Dios ante la confesión de David? Dice Natán, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ah, pero el Señor es justo, Él es sin reproche cuando Él juzga. El pecado tiene consecuencias. Sin embargo, Por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hermano, te pregunto, ¿crees que un Dios que trata al pecado de esta manera merece una confesión menor que la que David hizo? ¿Crees que un Dios que actúa de esta manera contra el pecado merece nuestras confesiones a la ligera en las cuales no llamamos al pecado por su nombre, en las cuales a veces ocultamos el pecado, no queremos reconocer la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Crees que un Dios así merece que nosotros confesemos el pecado como a veces lo hacemos? Más aún, hermano, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados de esta misma manera? Cuando confesamos nuestros pecados, debemos hacer un reconocimiento de la verdadera naturaleza del pecado. En tercer lugar, la confesión implica el reconocimiento honesto de la necesidad de la persona de Dios para el perdón. La confesión implica el reconocimiento honesto de la necesidad de la persona de Dios para el perdón. Cuando confesamos nuestros pecados, extendemos nuestras manos como ese niño delante de Dios. No solo porque reconocemos la presencia de Dios, sino porque con esa actitud nosotros entendemos que el perdón está en algo fuera de nosotros. El reconocimiento del pecado, el reconocimiento de la naturaleza del pecado, el reconocimiento del pecado ante Dios, es ese entendimiento de que el perdón está en algo fuera de nosotros. Solo Dios confiere perdón al pecador. En ocasiones puede que sea necesario confesar nuestros pecados a otras personas. Pero la confesión bíblica es ante todo y primariamente para con Dios. La verdadera confesión entiende que nadie fuera de Dios puede conferir el perdón de nuestros pecados. La confesión bíblica es esa que tiene estos tres elementos. Es indispensable que entendamos el reconocimiento de la presencia del pecado, el reconocimiento de la naturaleza del pecado y el reconocimiento de la necesidad de la persona de Dios para el perdón de los pecados. Hermano, evaluemos la manera en cómo confesamos nuestros pecados. Reconozcamos que somos pecadores, el pecado está allí. Reconozcamos que el pecado es contra Dios. Reconozcamos que el pecado es lo que Dios le llama, no lo que nosotros queremos llamarle. Y hagamos nuestras confesiones amparándonos en la persona del Señor Jesucristo, quien a través es el único por el cual podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa abandonar el pecado? Ya hemos visto que es confesar el pecado. Ahora, ¿qué significa abandonar el pecado? Un diccionario define a la palabra abandonar como dejar definitivamente aquello con lo que se mantenía una relación. Abandonar significa dejar atrás, significa repudiar. Abandonar implica un alejamiento físico y emocional con lo que ya no se desea tener ninguna relación. Cuando abandonamos algo, estamos reconociendo que eso ya no es de nuestro interés y que no tenemos ningún afecto por eso. Eso es abandonar. Si bien en la confesión empezamos a llamarle al pecado como Dios le llama, eso es la confesión, comenzamos a llamar al pecado como Él le llama, empezamos a ver el pecado como Él lo ve, en el abandono del pecado empezamos a sentir hacia el pecado lo mismo que Dios siente. En la confesión llamamos al pecado por su nombre. Reconocemos la presencia del pecado y vemos el pecado como Dios lo ve. En el abandono comenzamos a sentir por el pecado lo que Dios siente. Dios abomina el pecado. Nosotros también lo abominamos. Dios odia el pecado, nosotros también lo odiamos. Dios siente repulsión hacia el pecado, nosotros también sentimos lo mismo. Cuando abandonamos nuestros pecados, lo hacemos porque empezamos a lidiar con el pecado como Dios lidia con él. En toda verdadera confesión, la disposición del corazón es a repudiar y abandonar ese pecado para siempre. El cristiano que confiesa su pecado con una sincera disposición de abandonarlo puede que caiga otra vez en el pecado. No somos perfectos. Vamos a caer. Ahora, aquel que ha reconocido la presencia del pecado, aquel que confiesa el pecado, aquel que ha abandonado el pecado, que ha comenzado a sentir por ese pecado una repulsión, no va a abrir canales ni oportunidades para volver a caer en el pecado. Será como José, huirá del pecado. Puede que volvamos a caer, pero no porque nosotros abrimos oportunidades ni canales para volver al pecado. La confesión del pecado es decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. El abandono del pecado es sentir lo mismo que Dios siente por el pecado. Ahora, hemos visto lo que significa confesar y abandonar el pecado de formas separadas. Pero si nos fijamos en este pasaje, Dios en su sabiduría presenta la confesión y el abandono del pecado unidos. Dice el pasaje, más el que los confiesa, más el que los abandona, no dice así. Dice, más el que los confiesa y los abandona. El Señor en su sabiduría presenta la confesión y al abandono del pecado unidos. Debemos preguntarnos por qué estos dos elementos se presentan unidos. Pues porque no existe una verdadera confesión sin el abandono del pecado, y no existe un verdadero abandono del pecado sin que antes se haya confesado. No existe una verdadera confesión sin un abandono del pecado, y no existe un verdadero abandono del pecado sin la confesión. Esas dos cosas están unidas. Vamos a ver, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría abandonar nuestros pecados sin que haya una confesión del mismo? ¿Qué implicaría eso de que tratemos de abandonar el pecado sin confesarlo? Bueno, cualquier esfuerzo de lograr abandonar el pecado sin que haya una apropiada confesión del mismo solo puede producir dos posibles cosas: autojustificación o desesperación. Si intentas abandonar el pecado sin una apropiada confesión del mismo, vas a lograr autojustificación o desesperación. El pecador que ha entendido que su pecado es una tragedia y que le ha causado daño a él y a otros, pero que no ha entendido que su pecado es primariamente contra Dios y lo confiesa, puede que logre abandonar sus pecados y llegar a la conclusión de que lo ha logrado por sí mismo y que él no necesita a Dios para eso. Muy importante, el pecador que ha entendido que su pecado es una tragedia para él y para otros, y que abandona su pecado sin confesar el pecado, puede llegar a la conclusión de que lo ha logrado por sí mismo y que él nunca ha necesitado a Dios para eso. El que va a Alcohólicos Anónimos, el que toma cursos para el manejo de la ira, el que va a terapias de pareja, el que se trata las adicciones a las drogas o a la pornografía, el homosexual que asiste a unas llamadas terapias de conversión, todos ellos pueden lograr dejar atrás sus pecados, pero sin una verdadera confesión a Dios. Y eso solo producirá en ellos que autojustificación. ¿Viste? Duré 3 años en Alcohólicos Anónimos, ya yo no bebo más. Lo logré por mí mismo. No tuve que hacer esa oración ridícula que los cristianos hacen. No, yo fui a los Alcohólicos Anónimos y ya yo no bebo. Sin la confesión bíblica del pecado no es posible abandonar bíblicamente el pecado. Abandonar el pecado haciendo uso de sistemas humanos puede que nos libere de los efectos temporales del pecado en este mundo. Pero sin la confesión y el abandono del pecado, sin la confesión y el abandono bíblicos del pecado, no será, todo eso será inútil en cuanto a lo eterno. Podrás abandonar el pecado entrando en el programa este o aquel, pero eso solamente es bueno para este mundo. Eso es, esa autojustificación es inútil para lo eterno. Cuando te presentes delante de la presencia de Dios y le digas, Dios, yo dejé de beber, yo fui Alcohólicos Anónimos y ya yo no tomé más, viste, dejé atrás mi pecado. Yo no escuché tu confesión. Yo no vi que tú entendiste que tu pecado no era contra ti y contra otros, tu pecado era contra mí. Eso es solo autojustificación. Autojustificación. Por otro lado, un abandono del pecado sin una confesión bíblica puede llevarte a la desesperación. Este hombre o esa mujer que intenta abandonar el pecado sin incluir una confesión bíblica del mismo, no ha entendido que el pecado no es solo algo que nosotros hacemos, sino algo que nosotros somos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Aquel que busca cortar las cadenas del pecado por sus propias fuerzas puede que pronto descubra que sus esfuerzos son inútiles. Al volver a caer en el pecado y al sufrir una y otra vez el fracaso porque ha vuelto una y otra vez a caer en ese pecado, muchos entran en la desesperación. Un ejemplo de esto lo vemos en Judas Iscariote. Mateo 27, 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él fue, tomen ese dinero, ya yo no lo quiero. Yo no quiero tener participación en eso. Más aún, mire lo que él dice en el versículo 4. He pecado entregando sangre inocente. He pecado entregando sangre inocente. Compare esa confesión con la que hizo David. Él dice, he pecado entregando sangre inocente. David dice, contra ti solo he pecado. David está reconociendo contra quién él hizo el pecado. Judas reconoció el pecado, pero se enfocó a la persona incorrecta. Lo hace frente a los escribas y los fariseos. ¿Qué le dijeron ellos a él? ¿A nosotros qué? Allá tú. ¿A nosotros qué? Allá tú. No encontró paz ahí. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Solo consiguió desesperación. Judas intentó abandonar sus pecados por sus propias fuerzas. Intentó hacer restitución por lo que había hecho. Volvió a decir la verdad. Él volvió y esa mentira que había dicho, en esa participación, en esa entrega injusta, él volvió y dijo, he pecado, he entregado sangre inocente. Sí, él volvió a decir la verdad, pero su confesión no fue a Cristo. Él fue a los sacerdotes. Y sin confesar sus pecados a Dios, contra quien él realmente había pecado. Su abandono del pecado no resultó en nada bueno, al contrario, produjo en él una inmediata desesperación. Y terminó quitándose la vida. Abandonar el pecado sin que haya una confesión bíblica de por medio solo producirá autojustificación o desesperación. Ahora, intentemos revertir el orden. ¿Qué ocurre cuando confesamos nuestros pecados sin un corazón dispuesto a abandonarlo? ¿Qué puede ocurrir si nosotros confesamos el pecado sin un corazón dispuesto a abandonarlo? Confesar el pecado sin que haya una disposición real de abandonarlos nos llevará a dos estados trágicos: el autoengaño y el cinismo. El autoengaño y el cinismo. Abandonar el pecado es la evidencia visible de que se odia al pecado y que nuestra confesión del pecado fue real. Cuando confesamos nuestros pecados, entendiendo la presencia del pecado, entendiendo la naturaleza del pecado, entendiendo contra quién fue el pecado, el abandonar el pecado es una evidencia de que esa confesión fue real. Así como en los tiempos de Jeremías, cuando el pueblo decía paz, paz, y no había paz verdadera, así también el hombre y la mujer que confiesan el pecado sin la intención sincera de abandonarlos, puede que practiquen el ritual de la confesión, pero sin la intención sincera de abandonar el pecado, la confesión es solo un engaño. Se están solamente engañando. Vamos a Jeremías, capítulo 6, versículos 9 al 14. ¿Qué puede producir que confesemos el pecado sin un corazón realmente dispuesto a abandonarlo? Solo va a producir autoengaño. Jeremías 6, 9 al 14 dice: así dice el Señor de los ejércitos, buscarán, rebuscarán como en una vid del remanente de Israel. Vuelve a pasar tu mano como el vendimiador por los sarmientos. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Pero yo estoy lleno del furor del Señor. Estoy cansado de retenerlo, derramarlo sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano, y sus casas serán entregadas a otros, juntamente con sus campos y sus mujeres, porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, declara el Señor. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. Paz, paz. ¿Pero han abandonado el pecado? ¿Han abandonado el pecado? Versículo 15. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? ¿Ha ocurrido eso? ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han subido ni han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, en la hora en que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Paz, paz. Pero no se han avergonzado. No se han avergonzado por lo que han cometido. Muchos cristianos y muchas iglesias han caído en la trampa del mundo al no tomar el pecado con la seriedad con que Dios lo toma. Juzgan el pecado como las cortes humanas lo juzgan. juegan el juego de los tecnicismos legales, juegan el juego de los argumentos y las estrategias, y no quieren llamar al pecado como Dios le llama, y no sienten por el pecado lo que Dios siente. Los miembros de la iglesia y sus pastores prefieren no discutir nada sobre el pecado para no tener que encararlo, para no tener que tener esas conversaciones difíciles con la gente. Ignoran el pecado. Ignoran el pecado como aquel que vio un crimen y luego delante de la corte dice, yo no vi nada. Hermano, amigo, puede que esto funcione en las cortes de este mundo, pero no funciona en la corte de Dios. No funciona en la corte de Dios. Puedes tener una actitud técnica hacia el pecado. Puedes que digas paz, paz. Puedes que hables, pero no te avergüenzas de tu pecado. No abandonas tu pecado. Estás confesando tu pecado sin una disposición sincera de corazón de abandonarlo. La sabiduría humana y la hipocresía religiosa, así como las elocuencias y las estrategias de los hombres, puede que resulten en este mundo, pero son contados como nada en el reino de los cielos. Tu elocuencia y la manera en cómo estás tratando el pecado suenan muy bien. Tu confesión suena muy bien. Pero en el momento en el que tienes que tomar la posición difícil de abandonar el pecado, no te avergüenzas de él, no te alejas de él, no abandonas el pecado porque tú en tu confesión no tienes una disposición sincera de abandonar el pecado. Tú te estás engañando. Tú te estás engañando. Hermano, este es un tema neurálgico para la iglesia de hoy. Hermano, este es el tema en el que muchas iglesias se caen o se levantan. Este es un tema neurálgico, hermano. La gloria no se encuentra en los números. La gloria no se encuentra en la fama. La gloria no se encuentra en un predicador de renombre. El verdadero pueblo de Dios se levanta por encima de la podredumbre de este mundo religioso cuando llama al pecado lo que Dios llama a pecado y cuando siente por el pecado lo que Dios siente. El verdadero pueblo de Dios confiesa el pecado con un corazón ardiente por abandonarlo. Hoy en día, hay muchos discursos sobre el éxito que la predicación y la sana doctrina está logrando en el mundo. Oh, sí, las doctrinas de la gracia avanzan en Latinoamérica. Muchas iglesias hoy recitan de memoria las solas. Pero ¿cuánto de esto hay? ¿Cuánto hay de llamarle al pecado como Dios le llama? ¿Cuánto hay de decir, Dios dice que esto es pecado y lo es? ¿Cuánto hay de sentir en el corazón un verdadero repudio por la mundanalidad? Somos exitosos. La gente puede recitar las olas. ¿Cuánto de esa doctrina de la gracia hoy incluye la confesión y el abandono del pecado? Paz, paz. Pero no encontrarán paz. Muchos esfuerzos en concentrarse en la gracia sin ningún esfuerzo por luchar contra el pecado es como confesar el pecado sin ninguna intención real por abandonarlo. Eso es un autoengaño. Un autoengaño. Por otro lado, cuando un hombre o una mujer confiesan el pecado sin una intención sincera de abandonar el pecado, se arriesgan a caer en un estado de cinismo, un estado cínico. Oran y oran, confiesan una y otra vez el pecado, pero lo hacen como quien está hablando con el sacerdote. Buscan solamente una absolución exterior del problema, del pecado. Buscan solamente una absolución exterior del pecado. Al ver que sus confesiones hechas sin una disposición real y un esfuerzo interno real por abandonar el pecado no le trae esa paz, entonces ese hombre y esa mujer simplemente se vuelven cínicos hacia sus pecados. La confesión se vuelve un ritual con el que se cubre una llaga infectada. Puedes cubrirla, puedes ocultarla, pero las confesiones que no te están llevando al doloroso proceso de lidiar con el pecado, que no te están llevando al doloroso proceso de abandonar el pecado, es como si no estuvieras prestando atención a esa carne podrida. Va a ser metástasis algún día. Puedes cubrirla, puedes ocultarla, pero tus confesiones no te están llevando al doloroso proceso de rasgar y arrancar la carne podrida, alejarte del pecado, abandonar el pecado. La confesión del pecado que no envuelve una disposición y un esfuerzo por abandonar el pecado se convierte en una práctica descarada y deshonesta. Puedes arrodillarte y decir, oh Señor, yo he hecho lo otro, he hecho esto. Pero cuando te levantas de ahí, tienes ese ardor en tu corazón y esa disposición sincera de que vas a abandonar tu pecado. O simplemente hiciste una práctica cínica, deshonesta. No hay ardor en tu interior por abandonar ese pecado. Si eres de esos llamados cristianos que han desarrollado una actitud cínica hacia el pecado, escucha bien, puede que después de una falsa oración encuentres una falsa paz momentánea, pero la paz verdadera no está en ti. Quien se conduce de esta manera encubre sus pecados, y el que encubre sus pecados, dice la palabra de Dios, no prosperará. Ahora, para terminar, ¿qué ocurre con aquel que bíblicamente confiesa y abandona sus pecados? ¿Qué ocurre con aquel que bíblicamente confiesa y abandona sus pecados? Dice este pasaje que ese hombre o esa mujer hallarán misericordia. Fíjense que este pasaje no dice que el que confiesa sus pecados alcanza la posibilidad de la misericordia. No, no dice eso. No alcanza la posibilidad de la misericordia. ¿Alcanza algo de favor con Dios? No. El que confiesa sus pecados y los abandona bíblicamente entra en la certidumbre y la seguridad de la misericordia. Aquel que confiesa el pecado y lo abandona, la misericordia, dice este pasaje, que será algo que se hallará. Lo hallará. Amigo que estás aquí aún sin Cristo, escucha, esta misericordia será hallada por ti cuando vengas en súplica y confesión de tu pecado, con un corazón decidido a abandonar el pecado, confiando solamente en la persona única que puede perdonar tu pecado, viniendo en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Tú, dice este pasaje, que en certidumbre alcanzarás, hallarás misericordia. Dios en su bondad infinita inspiró a Salomón por el Espíritu Santo para que escribiera esto con una en su eterna palabra, dice, hallará. Esta es una de las grandes distinciones entre el cristianismo y las demás religiones del mundo. Pregúntenle a un musulmán si él está seguro de que va al cielo. Pregúntele. Muchos de ellos no saben qué va a ocurrir cuando estén en la eternidad. Ellos no tienen seguridad de la salvación. Ellos simplemente alcanzan la posibilidad de que allá Alá les permita entrar al paraíso. Eso no es así con los cristianos. Nosotros, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados bíblicamente y venimos al Señor Jesucristo en fe, ganamos, o se nos es otorgado por gracia la certidumbre de la misericordia. Nosotros tenemos certidumbre de que seremos salvos por la obra de Cristo Jesús. El cristiano es un hombre y una mujer que ha venido a los pies de Cristo, ha confesado y ha rehusado sus pecados y vive con esa certeza. Cae, pero se levanta, pide perdón, confiesa sus pecados, abandona su pecado y vive con esa certeza de que él ha sido recipiente de la gracia divina. Él vive con una comunión y relación con Cristo y con Dios. Aquel recaudador de impuestos del que leímos anteriormente, que vio su miseria y reconoció su pecado delante de Dios, no regresó a su casa con solo la esperanza de la misericordia. El pasaje de Lucas 18:13 que leímos dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Cristo no le dice a sus oyentes que aquel hombre ganó solamente el favor de Dios, o que ganó solamente la posibilidad de ser salvo. No, Cristo dejó claro la certeza de que aquel hombre que confesó su pecado, que abandonó su pecado, alcanzó misericordia. Cristo Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado. Eso es ciertísimo, hermano. Amigo, tú que estás aquí sin Cristo, ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado, abandona tu pecado y ve aquel, el único por el cual tú puedes tener misericordia. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a ser ese pueblo que confiesa su pecado, que abandona su pecado y que vivimos en este mundo con la certeza del perdón y la reconciliación con Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia. Oh Señor, ciertamente mucho más se puede decir sobre tu inmensa misericordia. Ciertamente, Señor, aquellas cosas que este mensaje no contuvo, o aquellas cosas que no se explicaron de la mejor manera, Padre, que no sean un impedimento para llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que están aquí sin ti. Y que aún a través de las debilidades de que presenta el tema, Señor, te pido que este sea un de gran ánimo para mis hermanos. Que nos ayude, oh Señor, a confesar nuestros pecados y a buscar en ti el poder para abandonarlos y recibir de ti, oh Padre, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.